recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y continuamos aquí en este viernes 18 de diciembre, previo a las vacaciones de verano. Así que en esta segunda y última parte del programa, profe Julia, vamos a seguir conversando y dialogando. Sí. Hemos tenido charlas interesantísimas este año y así es como vamos a cerrar el año también. ¿Te parece?
Sí, me parece muy bien.
Muy bien. Invitamos a Sofía Lancilota, abogada y profesora de Derecho. También tiene Desarmando.
Es integrante de Desarmando, sí.
Bien, que vamos a contar todo eso aquí en el programa. Así que, si te parece, la saludamos. Hola, Sofía, bienvenida a la clase de sexto y séptimo grado. Aquí te saluda todo el equipo de producción. Monche es mi nombre. Julia, la profe, aquí te está escuchando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme.
Gracias a vos, Sofi. Bueno, estamos haciendo un cierre, es último programa del año, estamos como tratando de hacer un cierre y durante todo el año estuvimos pensando en la ESI, en la educación sexual integral, tratando de trabajar y abordar distintos temas que propone la ESI. Y nada, te queremos preguntar por qué está esta idea de que, bueno, que para que haya ni una menos, es necesario que exista la ESI en todas las escuelas.
Qué pregunta interesante. Creo que uno de los principales objetivos de la ESI tiene que ver con que todos los niños conozcan desde el primer momento cuáles son sus derechos, pero también con justamente lo que implica la perspectiva de género. Es uno de los objetivos de la ley, que es desmontar todos los prejuicios machistas que tenemos todos por pertenecer a esta sociedad y que en cierta parte ayudan a naturalizar las distintas expresiones de la violencia machista y misógina, ¿no? De la violencia contra la mujer y las disidencias. Entonces me parece que para poder imaginar un futuro en el que los varones no van a ejercer violencia contra las mujeres y las disidencias de identidades sexuales, LGTBIQ+, tenemos que pensar en varones que desmonten o que se deconstruyan de esa violencia naturalizada como parte de su patrimonio, y también en personas en general que puedan hacer frente a esa violencia y ejercer sus derechos, ¿no?
Bien, buenísimo. Y recién decías esto de la perspectiva de género. ¿A qué te referís con perspectiva de género?
Bueno, tener perspectiva de género es, nosotros decimos, es ponerse las lentes violetas, poder ver el mundo desde la perspectiva en que la ven las mujeres y las disidencias sexuales que atraviesan por particularidades. Y sobre todo desde una perspectiva interseccional que implica también poder incluso empatizar y ponerse en el lugar de personas que sufren determinadas vulnerabilidades por el hecho de ser mujer o por cualquier otro aspecto de la vulnerabilidad, como puede ser por su edad, sobre todo las niñas son más vulnerables todavía que las mujeres, como puede ser tener alguna discapacidad, que también hace que una niña con una discapacidad tenga aún una vulnerabilidad mayor, o la vejez también, ¿no? Que ser de edad avanzada, carecer de recursos, estar en una situación de pobreza, estar en una situación de calle, ser migrante, digo, viajar a otro país y de repente ingresar en una cultura nueva también nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a lo que son las violencias del sistema, y todas esas violencias en general se potencian cuando justamente se juntan o se chocan con la identidad de género de un grupo desventajado o de un grupo subordinado en la estructura de este sistema violento, como somos las mujeres en general y como son las disidencias sexuales también, ¿no? Puede ser desde su identidad o desde su orientación sexual. Claro. Las lesbianas, las personas trans en general sufren aún mayor vulnerabilidad que las mujeres, ¿no?
Claro, y ahí está, tío, por eso como que hablamos todo el año de esto, lo repito, digo, pero lo importante de que sigamos generando estos espacios para que, digo, todas estas situaciones de vulnerabilidad que mencionás, digo, como que se empiecen a transformar, ¿no? Como y que se termine con la violencia, digo, como proyección, digo, que como sueño, sabiendo que, digo, que es muy difícil y que cuesta un montón, pero digo, bueno, que la ESI viene a como ayudar en ese camino, ¿no?
Sí, porque si pensamos en una educación desde los primeros años, desde esa perspectiva, ya el sentido común no va a ser este de la violencia naturalizada, claro, o de la situación asimétrica propia del sistema. El sentido común va a ser otro. Si las niñas crecen entendiendo que todos tenemos que ser iguales y que no tiene por qué haber una jerarquía de unos sobre otros, o que incluso una situación de una desventaja particular, una vulnerabilidad, tiene que ser compensada de otra manera para que podamos alcanzar esa igualdad, entonces no va a existir una base del sistema desigual, ni, digamos, se van a desarmar todas esas estructuras violentas que hoy tenemos prácticamente naturalizadas e invisibilizadas.
Sí, bueno, algo que también charlamos con Monchi, ¿no?, como programa, será esto de que si bien está sumamente naturalizado, creemos que hay diferencias como en las últimas generaciones y creemos que también tiene que ver con que, bueno, ya venimos andando varios años de ESI, si bien lamentablemente no se cumple en todos lados, en todas las instituciones, se ve como hay muchas chicas y chicos que la tienen como mucho más, como que reconocen los estereotipos, como que pueden marcar cosas que tal vez cuando nosotros fuimos a las escuelas no nos costaba más verlo, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que ojalá el género probablemente hasta deje de existir, eso en los pibes se ve bastante, se ve por la calle, ¿no? Como que no se dejan encasillar, no se dejan llevar por estereotipos de vestirse de una o cual manera o de tener determinada apariencia. Incluso desde los primeros años ya no existen, o se están por lo menos modificando mucho, el tema de los juguetes por sexo, claro, biológico, entre comillas, claro, que eso facilita mucho que esos pibes no tengan prejuicios o que no discriminen, porque ellos mismos no se están educando de esa manera, están, claro, creciendo con mucha más libertad.
Sí, hasta la ropa también, ¿no? ¿Qué sé yo? Digamos,
sí, tal cual.
Sí, hay muchas demostraciones. Qué interesante lo que dijiste de que el género tiende a desaparecer, porque me parece que sí, ¿no? Los chicos tienden a no, como decís vos, no les gustan que los encasillen. Me parece genial esa libertad, ¿no? Que haya, digamos, no sé, esos límites para la arquitectura, no para los géneros, ¿no?
Sí, tal cual.
Claro.
Y antes mencionamos que sos integrante de Desarmando. ¿Qué hacen con Desarmando? ¿Qué generan con el grupo?
Ah, bueno, lo que generamos a raíz de la pandemia y en particular de algunas fake news, de algunas noticias falsas que habían salido en los medios de comunicación, sobre todo al principio de la cuarentena respecto de la liberación masiva de violadores, no sé si recuerdan que fue etapa de diarios al principio de la cuarentena, con un grupo de compañeras de la Facultad de Derecho se nos ocurrió armar una red en Instagram y en Facebook para poder desarmar esas noticias, para poder contar lo que había detrás, si eran falsas, por qué, y contar datos verdaderos. Y bueno, eso fue derivando en que a raíz de algunas preguntas que nos hacían para poder facilitar el lenguaje del derecho, fuéramos abordando diferentes cuestiones. Por ejemplo, tenemos algunas placas explicando perspectiva de género, con fotos, un poco con lenguaje sencillo, con pocos conceptos, como para poder facilitar todas esas herramientas, digo, perspectiva de género en lo que atañe acá, y algunos casos en particular justamente de violencia contra las mujeres, y después en general noticias judiciales o cuestiones de derecho, porque intentamos hacer una red de derecho para todos. De hecho, el nombre es Desarmando, lo pueden encontrar así en las redes, y en general lo que hacemos es derecho para todos. Ahora, por ejemplo, estamos explicando un poco las cuestiones relativas a la ley de aborto.
Buenísimo, eso también es algo de lo que venimos hablando, de lo importante de poder conocer y que desde chicos, chicas, ya empiecen a conocer también sus derechos y entender cómo funciona, por ejemplo, el sistema judicial, y que también hace una diferencia, porque tal vez eso parece como que es algo para más grandes y parece algo como siempre muy lejano a nuestra vida cotidiana y no lo es. Y bueno, por eso también creíamos que era interesante poder compartirlo y que cada vez sea una herramienta más accesible para todas, para todes.
Sí, es importante porque la justicia en realidad es un servicio. La justicia es un servicio para la ciudadanía y es algo que en general el usuario o la usuaria lo vive como muy lejano porque está hecho de manera encriptada, de manera bastante elitista y en general aleja en lugar de acercar, ¿no? Pero no es la función que debería tener. De hecho, es una parte del Estado que está para brindar justicia. Entonces, justamente por eso nos parecía importante empezar a facilitarlo o por lo menos, bueno, a proponer un espacio en el que las personas también puedan hacer preguntas, intentar desde nuestro lugar, si tenemos las herramientas, ir respondiendo para que no sea eso, no sea algo tan alejado, tan encriptado y sea accesible, como tiene que ser.
Buenísimo. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Sofi.
Bueno, gracias a ustedes.
Un beso, muchísimas gracias, Sofía.
Un besito.
Gracias. Besos, Sofía.
Y continuando con el nivel de las notas de todo el año, ¿eh?
Sí.
Sí, claro.
Amiga, Sofi.
¿Sí?
Sí.
Qué buena onda.
Bueno, sí, y era interesante, digo, como poder hacer esa, como traer estas reflexiones al final sobre la ESI, que la ESI esté en todos lados y que estas, digo, como estas ideas, como sean cada vez más, digo, esto que dijo al final sobre la justicia, está buenísimo, digo, para que lo tomemos. Pensando también esto, que digo, el año que viene van a estar la secundaria, dentro de pocos años van a poder votar, así que, nada. Y volviendo a nuestro tema de inicio del programa, sí. Hablamos de que estamos en un día de celebración,
¿no? De celebración, sí,
de, claro. De fiesta, y una de las formas que tenemos de festejar, ¿cuál es?
Bailar.
Escuchar música.
Sí.
Y hay una fiesta que falta poco para que llegue, que es el carnaval.
Sí.
Y los carnavales en nuestro país, como hay mucha diversidad y mucha variedad.
Claro.
Así que nos parece que está bueno poder hablar un poco sobre eso.
Buenísimo. Dale, vamos a invitar a Carolina Brancos, que es comunicadora hamburguera y tallerista en escuela, también talleres de comunicación y nueva tecnología. Carolina, bienvenida a la clase de sexto y séptimo grado. Aquí estamos con todo el equipo de producción. Monchi, mi nombre es Julia, es la profe en este último día de clase.
Bueno, buen día, Monchi y Julia, ¿cómo andan?
Bien, hola, Caro, bien. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro mucho. Cuéntenme, ¿qué estaban charlando?
Bueno, queríamos saber qué es lo que se festeja en carnaval.
Bueno, el carnaval es una de las fiestas más antiguas, más viejas que celebra la humanidad. Podemos decir que tiene en sus orígenes una relación con lo religioso, con el catolicismo, porque es una fecha que se celebra antes de la cuaresma, que es la época de la resurrección, pero el carnaval viene a traer como otro costado, le propone otra celebración a las personas que tiene que ver con la liberación, con el poder ser quien tenemos ganas de ser, con dejar de lado las vergüenzas, los prejuicios, para de repente darnos la posibilidad de bailar, de cantar, de disfrazarnos, de pintarnos la cara, de usar máscaras, y también, obviamente, de poder decir frente a otros, en la calle, en una celebración, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos molestan. Entonces es una fiesta como muy importante y muy propia del pueblo, de la gente, de las personas, y que por suerte existe en un mes que es febrero, en donde todos los años se festeja el carnaval, y no solamente acá, sino en el mundo. Es una fiesta que existe en muchísimos lugares del mundo, y en Argentina, por suerte, sabemos festejarla hace muchísimos años, a lo largo y a lo ancho del país.
¿Y cómo se festeja? Digo, ¿algunas como particularidades del festejo en el país?
Bueno, me parece que de las cosas más importantes, por un lado, tienen que ver con cómo nos organizamos, ¿no? El carnaval se organiza de una forma autogestiva, en donde distintos vecinos o personas que viven en sus propios territorios, en pueblos, en distintas localidades, en distintas ciudades, se ponen a cargo del festejo y organizan corsos, organizan sus propios rituales, como en el norte, organizan sus eventos y generan esta constancia en el carnaval, ¿no? Que todos los años se practique la fiesta del carnaval y que no haya un año en donde el carnaval no esté presente. Nosotros este año vamos a tener una particularidad importante que tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, que es un contexto de pandemia, y el carnaval busca también cuidar a su gente, entonces está pensando también de qué manera estar presente en el mes de febrero sin exponer a las personas a que puedan sufrir contagios, etcétera. Pero bueno, en general lo que se hace es en los fines de semana de febrero organizar en la calle, porque siempre se festeja en la calle, en el espacio público, distintos puntos de encuentro en donde los artistas callejeros puedan mostrar su arte, ¿no? Ya sea en un formato de murga, ya sea en un formato de comparsa, ya sea una orquesta de tango, bandas de cumbia, bandas de rock, bueno, etcétera. Hay espacio y hay micrófono para lo que se le llama una diversidad cultural. O sea, artistas de distintos espacios pueden poner en escena lo que desarrollan durante el año.
Y ahí decías murga, vos sos murguera, ¿nos podés contar un poco sobre la murga?
Bueno, la murga, voy a hablar un poco de la murga, la que yo más conozco, que obviamente es la de la ciudad de Buenos Aires, pero que por suerte ha sabido crecer en todo el país. La murga es una expresión que nace acá, en Buenos Aires, a partir de la influencia cultural de varios lugares. Primero tenemos que hablar un poco de historia. Y la murga le debe gran parte de su identidad a una población afroargentina, por un lado, que viene de la época del virreinato, del Río de la Plata, y que podemos decir que se manifiesta con mayor presencia en el gobierno de Rosas, ¿no? Donde la milonga y el candombe se vuelven parte del folclore de nuestro territorio, y de a poco va cobrando como una fuerza respecto a lo que es el festejo, ¿no? Empieza a tener presencia en lo que es el festejo del carnaval. Y ya después, con la segunda ola de inmigrantes más adelante, mucho más adelante, en la segunda ola de inmigrantes que llegan acá a Buenos Aires, bueno, se retoma un poco esta fiesta en los conventillos, en la calle, en donde la gente jugaba guerras de agua, de a poco va llegando a los clubes, hace fiestas en donde tocan orquestas de tango, y empieza a aparecer la murga, ¿no? Que toma el bombo con platillo, que es un instrumento que, si bien nosotros veníamos usando el tambor, el bombo con platillo es un instrumento que llega de España, de Cádiz, donde también se celebra el carnaval, y yo recomiendo que escuchen las presentaciones de Cádiz, porque tienen canciones de protesta, tienen canciones que cantan verdades muy interesantes sobre la humanidad. Pero bueno, volviendo acá, nosotros tomamos el bombo con platillo, Y lo apropiamos, y bueno, y empezamos de a poco a tomar distintas simbologías propias de la historia. Por ejemplo, nuestro traje de levita de raso lo tomamos de lo que usaban los esclavos, ¿no? Que en su momento, de noche, dice en cuenta la leyenda, de noche tomaban los sacos de sus amos, los daban vuelta, y como tenían en su interior tela de raso y que brillaba, ellos se lo ponían, usaban las galeras y bailaban alrededor del fuego, tocando ritmos de candombe. Entonces las murgas toman eso, ¿no?, como una forma de vestimenta, porque de alguna forma es como una burla a la oligarquía. Entonces, bueno, usan este vestuario, nos pintamos la cara porque nos parece importante apropiarnos también como del sentimiento de la máscara. Se baila, y el baile, si se fijan, tiene que ver mucho con un baile como de esclavos, ¿no? Donde hay pasos que son pesados hacia el piso, como si se arrastraran cadenas, y de repente hay pasos que son de liberación, en donde pegamos patadas, volamos por el aire, nos movemos como locos. Y después, bueno, sumamos de a poco con los años, se van sumando las canciones, ¿no? Las murgas empiezan a escribir canciones, a escribir recitados, poesías, y ahí se vuelve muy importante la palabra, porque la palabra, en el momento en el que las murgas empiezan a cantar, son la voz del pueblo. O sea, las murgas empiezan a dar un mensaje al público, a quienes están siendo parte de la fiesta, que en otro lado no pueden dar, porque son personas que por ahí no tienen forma de salir en la tele o no tienen forma de salir en la radio. Entonces la murga les permite decir lo que en otros lugares no se puede decir, y lo dicen en la calle frente a un montón de personas. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el arte y que también tiene que ver con el poder decir las cosas. ¿sí?
Está buenísimo. Eso como de la crítica, la protesta, digo, como va apareciendo como ahí dentro de esa expresión callejera que es la murga, ¿no?
Exactamente, tal cual. Hay una, dentro de lo que es la actuación de una murga, hay una canción que se llama la canción de crítica, y es la canción en donde las murgas se sientan a pensar qué cosas pasaron en el año que no gustaron y que se tienen que decir en la calle. Y hay murgas que, bueno, que cantan directamente cuestiones políticas, murgas que por ahí cantan sobre cuestiones sociales, y de a poco las murgas encuentran la manera para hacerlo, y en lo posible hacerlo de una forma picaresca, ¿no? Que quien está escuchando pueda quedarse con el mensaje, pero también divertirse y reírse. Que no sea simplemente una canción de protesta puramente dicho, sino que tenga un tinte de humor.
Claro, como para seguir festejando y que siga esa alegría, claro, que también quiere transmitir la murga, ¿no? Y
exactamente, como tal cual.
Como transmutar la tristeza, ¿no?
Exactamente, es eso mismo. Poder transformar aquellas cosas que nos pasan, que claro, cuando las compartimos con otros se transforman en un momento alegre, claro, ¿no? Claro. Es algo que sucede, o sea, uno tiene una tristeza pero sale a la calle, la comparte con otros y algo pasa que no vuelve a su casa de la misma manera.
Claro, por más febrero, ¿no? Porque se debe esperar un montón, entonces.
Se espera muchísimo.
Todo un año.
Todo un año. Hay que ir anotando, hay que ir escribiendo las cosas que pasan en el año porque son muchas.
Me transmitiste tanta emoción que digo, ¿por qué esperar todo un año, no?
Totalmente. Claro. Bueno, y por suerte las murgas ahora están haciendo un trabajo igual que tiene que ver con el calendario del año, ¿no? Con que si bien la fiesta, claro, en la calle es en febrero, hay muchísima actividad que sucede en el resto de los meses del año, en donde las murgas se presentan en espacios culturales, claro, se presentan en cursos que también organizan durante el año, generan talleres de todo tipo de cosas, de pintura, de escritura, de canto, trabajan en ollas populares. El trabajo de las murgas es constante, y si bien su mayor manifestación es en febrero, podemos decir que la murga está viva todo el año.
Qué bueno.
Todo el año es carnaval.
Claro, esa es la actitud.
Gracias, Caro. Muchas gracias.
Chicos, les mando un beso enorme y que siga a pleno el programa.
Vamos, gracias. Todavía. Gracias, Caro.
Nos vemos. Besote grande.
Beso.
Chao.
Bien, Julia, bien.
Otra amiga.
Oh, muy bien, terminamos bien arriba. Terminamos nada de tristeza. La tristeza la transformamos, como
sí,
dijo Caro.
La compartimos y la transformamos un poquito de alegría.
Exacto, bailando, cantando. Bueno, muchísimas gracias. Ayúdame a agradecerle a todo el equipo acá.
Sí, muchas gracias a Tommy, que sí, hablamos todos los días, sí, de este año. Triste.
Vamos, profe, vamos, sí.
Aguante,
sí.
Ferro ahí.
Sí, mirá Ferro
acá. Vino para, sí, la gala.
Claro, para el cierre se puso la camiseta, sí, que más quiere de Ferro. Muchísimas gracias, Dieguito, gracias, Facu, también,
sí,
que estuvo todo el año con nosotros laburando.
Gracias,
Monchi,
una masa.
Gracias, Julia, vos.
Un placer.
Bueno, nos vamos a poner a llorar. Auténtico decadente, nos vamos arriba como corresponde. Vamos, sí, el burguero. Chao, hasta el año que viene. Gracias, profe.
Ay, sí, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, chao. Buenas vacaciones, felices.
Se viene el tuta tuta, 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 tuta. el tuta tuta. Con las manos arriba bailando. ¡Eh!
Encuentro en el estudio.
¡Hey! ¡Hey!
Con el mágico portugués así.
Solo no.